ancianos de Israel y a tu báculo con el que golpeaste el río. Toma en tu mano y encamínate. He aquí, estoy parado delante de ti, junto a la peña de Horeb. Golpearás la peña, saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Hizo así Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. Llamó el nombre del lugar Masa Umeriba, por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno, diciendo: ¿acaso está el Eterno en nuestro interior o no? Vino Amalec y guerreó contra Israel en Refidín. Entonces dijo Moisés a Josué: elige para nosotros unos hombres y sal a guerrear contra Amalec. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Dios en mi mano. Hizo Josué tal como lo había dicho Moisés, de ir a guerrear contra Amalec, mientras que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedía que cuando levantaba Moisés su mano prevalecía Israel y cuando bajaba su mano prevalecía Amalec. Las manos de Moisés estaban pesadas, entonces tomaron una piedra, la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostuvieron sus manos junto uno de aquí y al otro allá, y estuvieron sus manos levantadas con su fe hasta que se puso el sol. Abatió Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dijo el Eterno a Moisés: escribe esto como recuerdo en el libro y pon oídos en Josué, que borrar he de borrar el recuerdo de Amalec de debajo del cielo. Construyó Moisés un altar y llamó su nombre el Eterno Nisi, y dijo Moisés: porque una mano puso sobre su trono el Eterno, que guerreará el Eterno contra Amalec de generación en generación. Así es que vemos cómo empezamos a ver este capítulo 17 del libro del Éxodo. Y aquí habremos de descubrir una situación importante respecto de lo que es el... lo que nos han enseñado y lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, la Torá. Y el primer punto es que ponen a prueba, quiere decir que ellos dudaban si el Eterno podía darles agua en el desierto. Era un pueblo que iba prueba tras prueba y que iba reprobando prueba tras prueba. Es decir, a una persona que está estudiando, a un niño, le enseñan las matemáticas y el niño empieza a aprender. Y cuando le hacen la prueba para corroborar los conocimientos que le están diciendo y no sabe responder correctamente en matemáticas, bueno, entonces se dice que se reprueba, que reprobó la prueba. Es decir, fueron probados y no salieron aprobados. Y el pueblo de Israel es así, era así. Estaban peleando con Moisés y le dijeron: denos agua para que bebamos. Y les contesta Moisés: ¿por qué pelean contra mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Es decir, les estaba diciendo: ¿ustedes dudan de que Dios nos puede dar agua en el desierto? Pero también Moisés, como cualquier líder en la actualidad y todos los que hay en la historia, vemos que Moisés también tiene esa duda, y en esa duda que tiene Moisés viene el temor. ¿Cuál es el temor que está teniendo ahí en la pregunta que hace? Tuvo sed el pueblo de agua y se quejó el pueblo contra Moisés. Y le dicen: ¿por qué nos has subido de Egipto para matarnos a mí, a mis hijos y a mis ganados? Entonces Moisés clamó al Eterno diciendo: ¿qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán. Entonces la cuestión aquí importante es que ahí se está viendo el temor que estaba teniendo el gran legislador Moisés. Tenía temor de que el pueblo lo fuera a matar. Y es en ese temor que él tenía que Dios le dice: pasa delante del pueblo. Por eso es importante que cuando estemos leyendo la Biblia pongamos atención, aunque nos tardemos un poquito, en las palabras que están escritas. Porque le dice el Eterno: pasa delante del pueblo. Y en esto que le está diciendo pasa, le está diciendo Dios a Moisés: ¿por qué tienes temor de que te van a apedrear? Por eso Dios le dijo que pasara delante del pueblo para demostrarle que su temor no tenía ningún fundamento. Es increíble cómo tantos líderes espirituales, como grandes personajes en la historia y en la actualidad, han tenido y hemos tenido esa situación respecto de tener alguna situación de temor. A veces el temor nos hace que estemos hablando, diciendo o haciendo cosas que no van respecto de una persona que confía en Dios. Te dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué dices groserías? Ay, es que hay cositas que todavía tengo por ahí arrastrando. ¿Y por qué toma? ¿Por qué te emborrachas? Ay, es que pues es un detallito ahí que tengo todavía. Y luego viene la situación en la que Dios pone a prueba a los líderes cristianos, y los líderes cristianos pues no pasan las pruebas porque no tienen esa confianza y esa seguridad en Dios. Fíjate qué hermosa palabra es esta que le está diciendo. Pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y a tu báculo con el que golpeaste el río, toma en tu mano y encamínate. He aquí yo estoy delante de ti, allí junto a la peña de Oreb. Golpearás la peña, saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Hizo así Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. Así es que tenemos que estar entendiendo esto. Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a estar parado. El estar parado respecto a la divinidad significa realizar indefectiblemente la voluntad divina. Es algo similar a ponerse de pie por estar decidido a realizar algo. Es importantísimo que nosotros que creemos en Dios, que nosotros que creemos en Jesucristo, que nosotros que vivimos con el otro Consolador que es el Espíritu Santo, tengamos precisamente esa situación de hacer la voluntad divina. ¿Cuál es esa voluntad divina? Tener la seguridad de la divinidad de Dios y tener la seguridad de que vamos a hacer la voluntad de Él. Cuando tenemos esa seguridad, pues estamos obedeciendo, Dios nos está mostrando que Él está con nosotros y vamos adelante a realizar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. El caso que se pone ahí es como levantarse y dar el primer paso decidido a hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo que cuando estaba en la empresa, que cuando nos daban mensajes motivacionales, se hablaba precisamente de esta situación en la cual nos estaban diciendo que para hacer un cambio hay que dar el primer paso. No hay ningún cambio si no das ningún paso. Puedes estar sentado, puedes estar parado, pero si no das el primer paso, no hay cambio. En todas las cosas que tienen que ver con Dios, en nosotros que somos hijos de Dios, que creemos en Dios y todo eso, debemos hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo tengo un alimento que es mejor que el de ustedes, que es el hacer la voluntad de mi Padre. Cuando hacemos la voluntad de Dios efectivamente, pareciera que estamos siendo alimentados del Espíritu Santo, no necesitamos comer, no necesitamos hacer eso, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios nos está dando la seguridad de que estamos parados en la divinidad. Dios nos está diciendo cuando hacemos su voluntad que estamos indefectiblemente haciendo la voluntad divina. Gente duda, gente tiene temor porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y aquí en este versículo 6 tenemos que ver algo importante. Fíjate que por años he escuchado y me habían enseñado precisamente que la causa por la que Moisés no entró a la tierra prometida corporalmente, la causa por la que no entró estaba en el versículo 6. Dice, he aquí estoy parado delante de ti, allí junto a la peña de Oreb, golpearás la peña, saldrá de ella agua y beberá el pueblo. La versión en la Reina Valera me dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, durante años me habían dicho y habían enseñado que el pecado por el cual Moisés no entró es porque en vez de hablarle a la piedra, Moisés lo que hizo es que golpeó a la piedra. Y es muy diferente lo que está escrito en la Biblia. Dice que Dios le dijo que golpeara la peña. Y así, así está tanto en la Torá como en la Reina Valera. No hay tal cuestión de que Dios le haya dicho que le hablara y que Moisés desobedeció y le pegó a la piedra dos veces, no una. Y entonces ahí, por eso es el pecado que cometió y que no entró a la tierra prometida. Dice, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Exactamente lo mismo está en la Torá como en la versión Reina Valera. ¿Golpearás cuántas veces? Una, dos, tres, no se especifica. Golpearás la peña, saldrá de ella agua. Entonces, esto es muy importante que nosotros estemos poniendo atención a lo que se nos enseña, porque a veces por tradición repetimos o hacemos las cosas que nos dicen que hagamos si no estamos leyendo la palabra de Dios. Otras versiones dice que Aarón y Moisés se pusieron en el lugar de Dios cuando dijeron, ¿quieren que hagamos que salga agua de la peña? Cuando el pueblo le reclamó, ¿por qué pelean contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? Y entonces ahí está viendo esto. Tuvo sed allí el pueblo y se quejó contra Moisés. Y le dijeron que por qué los había llevado a la muerte. Y así Dios le dijo que pasara delante. Luego dice que le dice Moisés delante de los ancianos, ¿acaso está el Eterno en nuestro interior o no? No se habla más ahí de estar diciendo que se haya puesto Moisés y Aarón en el lugar de Dios en la piedra y diciendo, ¿quieren que les demos agua? ¿Quieren que hagamos que salga agua de la peña? No, en ningún momento se dice. Tal es que el versículo 7 dice, llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Dios diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Y aquí tenemos que estar viendo otra explicación. La seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios, es decir, no hay de lo que nos han enseñado o que me habían enseñado a mí ninguna razón por la cual se dijera que este fue el pecado por el cual Moisés no entró a la tierra prometida. Y decimos que no entró físicamente, porque si no, entonces tampoco podría haber entrado Josué y Caleb, porque si Moisés mató a un egipto, Josué y Caleb eran hombres de guerra y mataron a mucha gente. Entonces la explicación no es esta, por la cual Moisés físicamente no entró a la tierra prometida, la vio de lejos, pero en la eternidad sí está ahí. Tal es el asunto que nos atañe, que el hacer que saliera agua de la roca golpeándola, pues ya se deja atrás y dice que hubo una guerra contra Amalek. Y esa guerra está en el versículo 8. Aquí lo importante es saber por qué Amalek fue a hacer guerra contra Israel. No tenía ningún motivo, no se menciona ningún motivo por el cual se dirigieron a la guerra. Quizá estaban diciendo, ay, pues es que a lo mejor nos vayan a hacer daño, van a desaparecer a nuestro pueblo, como desaparecieron a los egipcios. Pero no había ninguna causa. Así que cuando iban por el desierto, salieron ellos, los de Amalek, a buscar guerra con el pueblo de Israel. Así que Israel en ese momento siempre había sido esclavo y nunca se había preparado para guerrear. Así que los amalecitas, con gran sadismo y crueldad, comenzaron la guerra atacando a los indefensos rezagados. Esto obviamente da la situación por la cual ahí los que se quedan más rezagados, pues siempre serán las mujeres embarazadas, serán los ancianos, las ancianas, serán los ganados. Y Amalek ventajosamente empezó ahí a tener ese ataque despiadado y cruel contra los que iban hasta atrás. Y a esos que iban hasta atrás, pues es lo que hizo que el pueblo de Israel hiciera la guerra contra ellos. Estamos viendo cómo ahí está Moisés con sus manos cansadas, le ponen una piedra para que se siente y le levantan las manos dos de los más fieles personajes que estaban con Moisés, que era Josué y que era Ur. Y así ellos le sostuvieron sus manos a Moisés. Y es muy importante que nosotros entendamos que los líderes también necesitan el apoyo de la gente de confianza, que los líderes necesitamos gente que nos esté sosteniendo. En este caso, le sostienen las manos a Moisés. ¿Cuántas veces los padres de familia están tan cansados que quieren tener el apoyo de la esposa para seguir en esa batalla, el apoyo de los hijos para seguir en la lucha y no lo tienen? O al revés, las madres que necesitan el apoyo, las esposas que necesitan el apoyo del esposo para sentir esa fuerza y el apoyo de los hijos y no lo tienen. Entonces, esta figura que se nos está mostrando aquí tiene mucho que ver con que debemos de estar cuidando y sosteniendo a nuestros líderes. Las veces que le he hablado a mi pastor y le he dado alguna palabra profética o le hablo para saludarlo y platicamos, pues él siempre me agradece el que le platique, el que hable con él. Y entonces pues se siente fortalecido. Y así también nosotros cuando recibimos, yo por ejemplo que utilizo estos medios de comunicación, cuando recibo respuesta de Dios respecto a alguna enfermedad o de algún milagro para alguna persona, pues me siento fortalecido. La gente cuando me dice, gracias a Dios ya salimos del COVID, gracias a Dios ya se fue el SIDA, gracias a Dios se fue el cáncer, gracias a Dios está bien mi mamá, mi papá, está bien mi hija o todo eso. Y eso pues obviamente nos sostiene las manos como a todos los líderes necesitamos que seamos sostenidos. Viene otro de los nombres hermosos, te he estado diciendo constantemente que anote los nombres. El Eterno es, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Y aquí hay otro nombre hermosísimo para Dios, el Eterno Nisi. Nisi significa me hizo un milagro. Y así nosotros sabemos que Dios hace milagros. No nada más hizo milagros en el Antiguo Testamento, los hace hoy en día y los hará hasta que lleguemos a la vida eterna. Y esto pues viene a ser muy importante. Dice que, dijo Moisés, porque una mano puso sobre su trono el Eterno, que guerreará. Guerreará el Eterno contra Amalek de generación en generación. Cuando se habla de poner una mano, dice que así como una persona levanta la mano y la apoya sobre algo sagrado para jurar, alegóricamente, pues Dios jura, se refiere a una acción que sucederá indefectiblemente, que Dios va a guerrear contra ese pueblo de Amalek. Y así es como se van dando las situaciones en cuanto a lo que es la vida espiritual. Así que en esta hora, esperamos que hayamos disfrutado, que hayas disfrutado junto con nosotros esta predicación y que esta predicación te sirva para aprender bien en la Biblia y que también sirva para que sostengas a tus líderes, a tu esposo, a tu esposa, a tus jefes en el trabajo, a tus líderes espirituales y así a tus líderes en los deportes, en la política, todo eso, para que sostengas a tus líderes porque no están exentos, no estamos exentos de ser atacados, de ser agredidos, de tener quejas, de recibir querellas. Y así nosotros, pues es como sentimos el apoyo de la gente que está cerca de nosotros. Así que en esta hora te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Dios, Padre Eterno, Padre Hermoso, Padre que nos estás dando de tu misericordia, el eterno Nisi que nos hace milagros. En esta hora agradezco la vida que me has dado, agradezco la vida eterna que me das por medio de mi Señor Jesucristo, al cual recibo como mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Y en esta hora, Señor Jesucristo, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y también te pido que, así como que creo en ti, que creo que eres mi Salvador, también me permitas que me bautice. Porque la palabra dice, el mensaje del Evangelio que nos dice que todo aquel que creyere en el Evangelio, todo aquel que creyere y fuere bautizado, tendrá la vida eterna. Todo aquel que tiene esa eternidad en esta vida también hará milagros, señales y prodigios. Señor Jesucristo, creo en ti. Y en esta hora te pido que le pidas al Consolador, al Espíritu Santo, que me ponga la armadura espiritual, que derrame su unción en mí para soportar los dardos venenosos del enemigo, para que no me hagan daño los dardos venenosos del enemigo, y para que me dé de su fruto del Espíritu Santo, y para que me dé de los dones del Espíritu Santo, que me dé palabra profética para la gente que la necesita, y así, haciendo milagros, señales y prodigios, lleguemos más gente a la vida eterna. Pues esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.